Estamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Hoy queremos terminar con el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. Y en este libro de Eclesiastés, Salomón nos ha enseñado muchas cosas que parecen a nosotros extrañas. Ha declarado la gran mayoría de los deseos y de las actividades de los hombres pura vanidad y correr tras el viento. Nos ha presentado una perspectiva muy diferente de la manera que normalmente se piensa. Por ejemplo, estudiamos en el capítulo 7, en 7:2 dijo Salomón, mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete. ¿Quién quiere ir a una casa de luto en vez de celebrar? Dice, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Aunque la mayor parte del mundo va buscando los festejos, él nos está diciendo algo muy diferente. Salomón dice que es saludable, muy saludable pensar a veces en nuestra propia muerte. Cuando se vea que alguien ha fallecido, debemos de reflexionar. Normalmente no queremos pensar en estas cosas, son espantosas. Y normalmente es algo que se prefiere evitar. Pero Salomón está escribiendo desde la posición de sabiduría muy alta. Ha vivido todo ese hombre. Ha cometido errores grandes, pero tenemos que recordar que desde su juventud Dios le dio un gran don de sabiduría. Entonces vamos a regresar a Segundo de Crónicas por un momento. Segundo de Crónicas 1:8. Para recordar cómo pasó todo esto, Salomón era muy joven, David murió, y Dios dijo a Salomón, te puedes pedir lo que quieres. Y esto es la manera en que Salomón respondió. Dice a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en su lugar. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a mi padre David, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Ahí está el punto. Dios entregó a este hombre sabiduría y ciencia. Vale la pena escucharlo. Dice, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Con todo esto en mente, ahora podemos terminar este último capítulo. Entonces empezamos con el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Salomón terminó el capítulo anterior hablando con los jóvenes. Y aquí está continuando en esto. El mejor momento de empezar a seguir al Señor es muy temprano en la vida. Los que han empezado así, muy jóvenes, jamás dicen que hubiera sido preferible dedicar más tiempo al mundo en vez de venir al Señor tan temprano. No, nadie está diciendo esto. Pero muchos lamentan los años que han tirado a los pies del diablo. Y esto es el gran engaño de nuestros tiempos. Versículo 1 otra vez. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegan los años de los de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahora, antes que alguien dice, pues esos mensajes para los jóvenes, yo puedo empezar a dormir, cuídate. Estuve trabajando ayer con un hombre de 87 años y en comparación con él, todos ustedes son jóvenes. Pero cuando dice, acuérdate de tu Creador, no quiere decir simplemente que te reconoces que hay un Dios. Todos dicen, pues sí, Dios existe. Sino que es vivir como que está consciente de su presencia en tu vida. Si usa esta palabra de la misma manera en el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No es para simplemente decir, ok, sí, el domingo existe. No, es observarlo. En nuestro mundo podrido, muchos viven como que no hay ni Dios ni Creador. Y es fácil para los jóvenes cristianos duplicar su estilo de vida copiando su carnalidad. Y viene el diablo a los jóvenes cristianos diciendo, ah, la fe cristiana es para los viejos. Tú eres joven y ahora es el momento de disfrutar todo lo que el mundo te ofrece. Pero cuando los jóvenes cristianos caigan en esa trampa, piensan que pueden ofrecer las primicias de sus vidas, su fuerza, su energía al diablo. Y más tarde, cuando están medio gastados, pueden ofrecer lo que queda al pobre Dios que tiene que confirmarse con las migajas. Malaquías 1:6. En Malaquías 1:6, Dios estaba quejando de diferentes cosas, y Dios dijo, el hijo honra al padre, y el siervo a su señor, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y ahora viene el punto. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, en la ley de Dios tenía que ofrecer un animal intachable, puro. Por eso dice de Cristo Jesús que era el Cordero de Dios, era sin ningún defecto. Dice aquí en Malaquías, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios es sumamente glorioso. Un gran Dios que exige lo mejor, las primicias. Y si tú crees que puedes ofrecer lo mejor de tu vida al diablo y más tarde entregar lo que queda de ti al Dios tres veces santo, te puedes encontrar una gran sorpresa, una sorpresa espantosa. Otra vez, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Van a venir días cuando serás más débil. Tal vez hay jóvenes aquí en esta mañana pensando que estoy fuerte y siempre voy a estar fuerte. No, nunca he visto nada diferente. Van a venir tiempos cuando tendrás menos fuerzas. Y si pases primero año tras año dedicándote al pecado y a la carnalidad, será bastante más difícil intentar cambiar tus hábitos después. Puede ser que llenarás tu vida con rencores y amarguras, tanto que no habrá más para ti, sino congojas y quejas. Si pienses posponer tu entrega a Dios ofreciendo tu mejor a la carne, al mundo y al diablo, es importante primero entender lo que te espera. Lo que sigue es como poesía de la degeneración física del hombre. Y es mejor primero leer los versículos 2 a 8 juntos antes de continuar. Entonces, empezando con versículo 2, dice así. Dice que tiene que Acuérdate de tu Creador, dice en versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelven las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y oscurecerán los que miran por las ventanas. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebra junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Bueno, podemos pasar analizando esto simbolismo, empezando en versículo 2. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan y las nubes tras la lluvia. Salomón está hablando en símbolos, pero algo es claro. Dijo en el capítulo anterior que la luz es agradable. En Eclesiastés 11:7 dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero también está hablando de la lucidez de tu mente, tu capacidad de razonar y de considerar las opciones. Con la edad avanzada no es el mismo, hermano. No tendrás las mismas capacidades. Y si te dedicas al mundo y al diablo por la mientras, tu lucidez mental y espiritual pueden terminar muy reducidas como consecuencia del pecado. San Pablo dijo en 2 Corintios 6:2, el tiempo aceptable, en tiempos aceptables te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Versículo 2 otra vez, habla de nubes. Dice, y vuelven las nubes tras la lluvia. Dice que ha llovido y ya vienen otras nubes. ¿Qué está pasando? Cuando te pones viejo, un problema sigue otro problema. Nadie dice amén. Cuando te terminas con un médico, vas a otro. Tal vez dos a la vez. Con una enfermedad bajo control, viene otra de repente. Si pasa el dolor de la cabeza, viene el otro dolor de la espalda. Hoy en día muchas personas de tercera edad toman un montón de medicamentos. ¿Cuántos aquí toman más de 3 médicos diarios? No, no tiene que levantarme. Yo recuerdo una vez que fui a San Felipe, en Baja California, con un grupo de misioneros para traducir. Y fui con varias personas de este país que tenía más de 80 años. Y en el restaurante, comiendo juntos el desayuno, ellos sacaron bolsillas plásticas de sándwich llenas de sus medicamentos. Muchas pastillas y píldoras, medicamentos y vitaminas especiales. Para mí era espantoso, porque era más joven, pero creo que ahora estoy empezando a entender qué es. Versículo 3. Cuando temblaron los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y oscurecerán los que miren por las ventanas. Aquí Salomón habla del cuerpo como una casa. Las guardas de la casa son las manos, los brazos que eran fuertes, pero más tarde se pierden su poder. A veces se tiemblan de manera incontrolable. Y esto no será el momento de empezar a servir al Señor. Al contrario, deberías de estar terminando una larga carrera de servicio en tales momentos. Otra vez, versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Los hombres fuertes son las piernas, que antes eran fuertes como las de un caballo, pero después un bastón, una andadera será necesaria solamente para caminar. Cuando dice cesarán las muelas, está hablando de los dientes, que antes se perdieron fácilmente, no tenían todos los dentistas como nosotros, los perdían sin remedio en la edad avanzada, y con esto era más difícil disfrutar un bistec u otra comida sólida. Cuando dice oscurecen las ventanas, está hablando de la manera en que los ojos poco a poco se pierden su capacidad de ver las cosas, o de lejos o de cerca. Todo es borroso. Hay enfermedades también que dañan los ojos. Bueno, en nuestros tiempos, claro, tenemos más tecnología para ayudarnos en esto, pero es solamente, nos va a dar un poco más tiempo. Pero cuando estos cambios vienen a tu vida, hermano, hermana, son anuncios infalibles de lo que te espera. Versículo 4. Y las puertas de afuera cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Las puertas de afuera cerrarán, quiere decir que tendrás menos deseo de salir constantemente. Los jóvenes cada día se salgan a un lado, otro lado, se quedan toda la noche, llegan a la casa a 2 de la mañana y despiertan para ir al trabajo. No piensas que puedes hacer esto toda la vida, hermano. Serás más cómodo en casa, será cada vez más una molestia viajar lejos con todo el estrés de los autobuses o los aviones. Ni comerás tanto, con menos movimiento, menos apetito. A veces los de edad tampoco pueden dormir bien, dice aquí, sino que se levantan fácilmente, muy temprano, el son de un pájaro, y no pueden dormir más. Y a veces no se levantan muy como frescos, sino que aún cansado. Es sabio pensar en esto antes que estos días vengan, porque si piensas dedicarte al Señor en tales condiciones, después de una vida larga de descuidos espirituales, tu sorpresa será espantosa. Versículo 4, otra vez. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Salomón gastó mucho en música y en los cantores, pero más tarde no era fácil disfrutar la misma música. Y como Salomón se dedicaba mucho a los placeres de la carne, con todo su dinero, con todas sus esposas, es probable que sus fuerzas estaban acabando más rápidamente. Salomón sabía de lo que hablaba, no pudo escuchar bien. Ya llamo frecuentemente a mi madre en Las Vegas, y estoy hablando con ella, tiene casi 90, y dice, ¿qué? ¿Qué dices? Bien, hermano. Versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. En la tercera edad, a veces tienen miedo de subir a alto por las escaleras o cualquier sitio elevado, tal vez por caer o algo. Estos son anuncios infalibles de lo que viene. También a veces hay temores en el camino. Uno no se siente tan cómodo en el tráfico, por ejemplo, de la autopista. Es más difícil asimilar todo lo que está pasando. Cuando dice que florecerá el almendro, está hablando de un árbol que se pone muy, muy blanco con flores, como pelo gris o hasta blanco, a los que conservan pelo. es un anuncio infalible de lo que viene. Dios nos manda en su ley que se honra y que se respeta a los que tienen la edad avanzada. Por ejemplo, dice en Levítico 19:32, y todos deben de aprender esto y ponerlo en práctica: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Y hermanos, es un poco de recompensa recibir la honra, porque los días pueden estar llenos de dificultades y frustraciones cuando vienen estos tiempos. Cuando dice, la langosta será una carga, habla de un insecto que normalmente está saltando y volando por todos lados, pero ahora con una pierna dañada se arrastra su cuerpo por el suelo. Como uno que anda con bastón o andadera o arrastrando un tanque de oxígeno atrás. Todos estos son anuncios infalibles y es sabio pensar en esto por más espantoso que sea. Otra vez 5. Cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Se pierda el apetito por muchas cosas. La buena comida, las pasiones físicas, la vida entera no es la misma. Y es un anuncio infalible de que te vas a tu morada eterna. Y los tuyos andarán en las calles de luto, no de luto por otro, sino de luto por ti. Será tu día. Cuando vienen estos anuncios infalibles, son anuncios de tu fin. Cosa alegre para uno que realmente conoce y sirve al Señor, pero cosa insoportable para los que aún vivan en sus rebeliones. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre. Cuando dice antes, está en una continuación del principio. Acuérdate de tu Creador antes que la cadena de plata se quiebre. Y se rompe el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se rota sobre el pozo. La exhortación es que te consideras tu relación con tu Dios, que te pones tu vida en orden, pidiendo el poder del Espíritu Santo antes que vienen todos estos anuncios infalibles de que tu turno viene. La cadena de plata es como una liga entre el cuerpo y el espíritu. Esto se va a quebrar. El corazón se va a fallar. El cántaro, la rueda son el sistema de circulación que lleva la sangre a toda parte de tu cuerpo. Todo esto se va a acabar. Y no será el momento de intentar empezar tu carrera con el Señor. Será muy, pero muy tarde. Y tu mente será constantemente en otras cosas. Si has dedicado tu vida antes al pecado, al mundo y al diablo, solamente pensarás en amarguras, rencores. El arrepentimiento y la fe serán muy lejos de ti, como en el caso de Esaú. En Génesis 27:38, vino Esaú, estaba tarde, dice que, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Vino tarde porque vendió su bendición. También hay un comentario sobre esto en el libro de Hebreos. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Él iba a ser el heredero de la bendición de Dios y dijo, ¿qué me importa esto? Quería nada más unos placeres de la carne. Dicen 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Toda esa degeneración física es resultado del pecado original. Es consecuencia de vivir en un mundo maldecido por el pecado. Tenemos que rápidamente visitar otra vez en Génesis 3:17 que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Nuestra vida es vanidad porque todo pasa rápidamente. Y después se acabó. Es vanidad porque vivimos bajo una maldición de engaños y de tentaciones. Pero en Cristo Jesús hay redención. La vida en Cristo no es vana. Y el punto de este último capítulo es que debemos de entregarnos a Cristo ya sin demora. Si no has sido bautizado, ¿qué te impide? ¿Es que piensas que tienes que ofrecer un poquito más a la carne, al mundo, al diablo? Amigo, estás jugando con fuego. Tu demora no es sabio. Versículo 9. Estamos ya llegando al fin. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y hizo escuchar, y hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Salomón sabía todo esto porque era profeta. Antes cometió, claro, sus errores, y ahora tú puedes aprovechar y recibir beneficio de esa gran sabiduría si haces caso. 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. El orden de este libro no tiene nada suelta. Todo fue planeado por un gran sabio, bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo que ves en este libro es 100% confiable. 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de congregaciones dadas por un pastor. Las palabras aquí son aguijones en que quieren empujarte a abandonar tu resistencia al Evangelio, a rendirte una vez con fe y con arrepentimiento, confesando a Cristo como tu Señor y como su Salvador. Hay un solo pastor detrás de todo esto. Y dice que es el buen pastor, Cristo Jesús, que está llamándote a su rebaño. 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Esa amonestación está en contra de todas las distracciones que tenemos en nuestros tiempos. En cada teléfono hay 1,000,000,000 de distracciones hoy en día. Hay muchas cosas que podemos aprender, pero ¿cuál es la prioridad? Muchos andan estudiando toda forma de libro, mientras aún no han estudiado una vez todos los libros de la Biblia. Y por esto no estamos suficientemente fuertes en la fe, a veces. Cuidado con las distracciones. Versículo 13, el fin de todo el discurso, esa es la conclusión de toda la vida sabia de Salomón. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Llegando al fin del libro, Salomón, el gran sabio de todo el Testamento Antiguo, te da la sabiduría máxima. Parece simple, pero es sumamente profundo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Los niños están aprendiendo el mismo en este momento. en sus clases atrás de nosotros. Pero ¿cuántos son los que aprenden ese mensaje tan simple, pero tan clave, que uno empieza a resistir las tentaciones del mundo? Último verso, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los que viven como que no hay creador, los evolucionistas y los jóvenes cristianos que quieren copiar sus vidas, olvidan un gran punto. Habrá un día de juicio. Salomón terminó el último capítulo con esto. En Eclesiastés 11:9 dijo: alégrate, joven, en tu juventud. No hay nada en contra de disfrutar la juventud. Y dice: toma el placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El tema también estaba mucho en los labios de Cristo Jesús. En Mateo 12:36, Cristo dijo: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Existe un día de juicio. Dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. También Cristo dijo en Lucas 9:25, pues ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Salomón tenía todo el mundo. Tenía toda la riqueza que muchos se matan tratando de alcanzar. Dice: pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierda a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahora, terminando, unos puntos de doctrina. Si vas a venir a Cristo, ahora es el momento. Cualquier demora es irrazonable. Venga mientras puedes ver las cosas claramente. En Génesis 27:1 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Con sus ojos fallando, Isaac fue fácilmente engañado. Bendecía el hijo equivocado en su mente, claro, era el plan de Dios. Pero el mismo puede pasar contigo si piensas esperar hasta el último momento para entregarte al Señor. Y a todos, si vas a hacer algo para el Señor, ahora es el momento. Porque no tendrás las fuerzas para siempre. Considera ya, antes de terminar, estamos llegando al fin, el último verso. Considera a Barzilai, el grande del libro del Testamento Antiguo. En 2 de Samuel, versículo 19, será el último pasaje. Esto fue después de que David recobró el control de todo. Dice: también Barzilai, galadaíta, descendió de Rogelio y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaaim, porque era hombre muy rico. Entonces, él estaba ayudando a David cuando David tenía muchos problemas y David quería recompensarlo. Y el rey dijo a Barzilai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que como o beba? A lo mejor no tenía dientes. ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey. Este hombre se fue a su casa y vivió bien cómodo hasta el fin. Solamente tenía 80 años. Hay otro, que Caleb, que tenía 85 años, estaba en la frontera de la batalla y dijo, dame ese monte, y siguió batallando con 85, y sospecho que era un poco diferente porque vivía en la frontera de la guerra. Estuve trabajando ayer con César, que tiene 87, un hombre evangelista de la calle de Santana, y cuando vino la hermana Julieta con sus hijas, él dijo, hola, Alondra, hola, Alondra. ¿Conoce él los nombres de los niños de nuestra iglesia? Tengo un testigo y más tarde dijo, ¿qué pasa con Emanuel? El hombre tiene 87 años y está memorizando los nombres de los niños de nuestra iglesia, pero vive en la frontera de la guerra. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Aplicación. Una cosa podemos concluir de todo esto. El tiempo es corto. No tenemos tiempo de perder. Si tienes que poner algo en orden, si tienes que reconciliarte con un ser querido, ahora es el momento. No puedes presumir tiempo ilimitado, ni fuerzas ilimitadas. Y cuando tú te sientes estos anuncios infalibles en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, alégrate si eres creyente. En poco tiempo estarás con tu Señor en tu morada eterna. Pero si no te has reconciliado aún con tu Dios, cada momento perdido puede ser la tarea más difícil y menos probable. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio las palabras de sabiduría de Salomón, Señor. Queremos, Señor, aprovechar el tiempo como una persona que tiene dinero limitado, está muy cuidadosa en cómo gaste su dinero. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener cuidado en cómo gastemos nuestro tiempo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a aprovechar del tiempo en el día malo y estar preparados, Señor, cuando vienen estos anuncios infalibles. Ayúdanos, Señor, a estar bien preparados para entrar en nuestra morada eterna contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí.